Buenas tardes. Qué bueno es alabar al Señor juntos, ¿verdad? Qué bueno, qué poderoso.
Sí.
Bueno, todavía estamos en el monte Sinaí. Estamos más o menos a mitad de retiro, y en esta mañana hablamos un poco de apartarnos para tener tiempo con Dios, de juntarnos y dejar que Dios nos hable ya. ¿Cuántos ya sentís que Dios os ha dado una palabra, alguna palabra para vuestro ser, vuestro alma? Levanta la mano y dice: mira, yo ya he recibido, sí. Amén. Bueno, dile al que está a tu lado, no te duermas porque Dios todavía quiere tratar contigo, ¿eh? Si quieres, dale un codazo al que está a tu lado, porque yo sé que ha sido un día largo para algunos de vosotros. Habéis estado en el sol, charlando, ya estáis medio cansadillos, pero bueno, mira, Dios tiene algo para nosotros en esta tarde. Y no quiero que te duermas de ninguna forma. Quiero que toméis vuestra Biblia, que vayáis a Lucas el capítulo 13. ¡Qué bendición fue la gente, ver la gente que fueron bautizadas en esta tarde! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bueno es ver gente tomando pasos de bautismo! Y simplemente quiero decir esto, mira, a veces... Y algunas personas preguntan, mira, ¿por qué es tan importante el bautismo? Y el bautismo es importante porque Jesús nos dijo que era importante. Y nos dijo que fuésemos a hacer discípulos, y que mientras hacemos esos discípulos, que les bauticemos en el nombre de Jesús y que vayamos a las naciones. Y hay mucha gente que se atreve a recibir a Jesucristo, pero cuando llega al punto de públicamente bautizarse y públicamente ir delante de otros y meterse al agua, dice: mira, quiero ser creyente, pero no sé si estoy listo para bautizarme. Y es un acto, es como la persona que quiere salir con esa chica y está saliendo y saliendo y saliendo, y dice: bueno, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, quiero salir, pero no me quiero casar. Y la boda es ese acto público delante de todos que dice: mira, no solamente estoy saliendo, sino me caso. Así que si estás aquí y has estado saliendo por 5 años, quiero decir, ¿qué esperas? ¿Con tu novio o la novia, qué esperas? ¿Con Dios, qué esperas? Venga, lánzate. Quiero mirar con vosotros a Lucas el capítulo 13... Es una historia muy poderosa de una mujer que estaba enferma físicamente, espiritualmente y del alma. Y quiero decir que tenía otros planes para esta tarde, ya tenía otro mensaje que planeaba enseñar en esta tarde, pero estuve hablando con varias personas entre las sesiones y en las conversaciones que tuvimos, y estuvimos hablando, sentí que el Señor estaba redirigiéndome a este tema. Así que estoy cambiando de camino y vamos a tratar con esto, porque sentí que el Señor abrió un poco una lata esta mañana, que hay que tratar todavía con temas. O sea, cuando Dios abre algo, lo abrió esta mañana, pero hay más que sacar, ¿verdad? Así que estáis bien que cambie de mensaje. Bien. Y además, Esteban me forzó a orar un poco más esta tarde, porque se llevó mi llave de la habitación, y yo buscándole por todas partes, ¿dónde está este chico? Buscándole, y él tenía mi llave. Y al final me fue al bosque para orar. Digo, bueno, si no, oro por lo menos. Y así que vengo orado un poco más y listo para esta tarde. Esta mujer estaba herida. Estaba de una forma que no podía funcionar. Y Yo no sé si te ha pasado alguna vez que te has herido, te has caído, has tenido que ponerte una escayola o has tenido que tomar muletas. Pero cuando estás en esa forma, es un inconveniente a toda la vida, ¿verdad? Toda tu vida se revuelve con esa herida. No puedes meterte al coche sin darle en la cabeza a alguien con la muleta. No puedes hacer las cosas que haces normalmente porque todo en tu vida de repente para y todo se reenfoca alrededor de esa herida. Me acuerdo que hace años cuando empezamos yo estaba empezando a pastorear en la ciudad de Chicago, en el suroeste, y acababa de casarme hace muy poco tiempo. Llevo 23 años de casados, wow. Y mi mujer se llama Didi, la llamamos. Y habíamos empezado esta pequeña obra, esta iglesia, y teníamos reuniones los miércoles en el sótano de la iglesia. Y era un grupo pequeño, nos juntábamos, quizás éramos como 40 personas o así, nos juntábamos los miércoles en una vieja iglesia. Y en aquel entonces, mira, la iglesia estaba tan, tan desesperada, pero tan mal, que yo dirigía la alabanza. Así de desesperados estaban, que yo dirigí la alabanza. Una vez que encontramos músicos de verdad, me echaron del equipo de alabanza. Qué mal, echaron al pastor, ¿verdad? Pero yo estaba dirigiendo la alabanza en el sótano y estábamos alabando al Señor, y había mucha gente que estaba empezando a venir, muchos que no sabían mucho de las cosas de Dios, y yo tenía los ojos cerrados alabando al Señor, y oigo ruido atrás, conmoción atrás, una silla que se cayó algo, y con los ojos cerrados digo, mira, no os distraigáis, enfoquémonos en el Señor, sin distraernos de otras cosas. Y yo, ojos cerrados, alabando así, y oigo, psst, Señor, abro los ojos y alguien dice, oye, ¿qué es tu mujer? Y así que estamos alabando, digo, seguid alabando, me voy atrás y mi mujer, era una iglesia vieja, mi mujer estaba andando, intentando no hacer ruido atrás y se rompió el suelo de madera y se cayó por un agujero en el suelo de madera hasta aquí se cayó en el agujero. Y se cayó y se torció el tobillo, y lo peor era que la estaba entrando pánico, no por la herida, pero estaba pensando, ¿habrá ratones ahí atrás? Así que se cayó, está en el suelo con la pierna metida en el agujero, diciendo, ¡ah, hay ratones, habrá ratones, habrá ratones! Y yo diciendo a la gente, callaos, vamos a enfocarnos en el Señor. Y cuando fui atrás, me dijo, Marcos, hay ratones, me van a comer el pie. Digo, tranquila, que no pasa nada. Y al final, había una visita ahí, que luego me dijo, mira, yo pensé que lo habíais orquestado, que era un poco teatro, y que ibas a sanarla, que ibas a ponerla en la mano, y que se iba a sanar. Pero en vez tuvimos que llamar la ambulancia. Así que en medio de nuestro culto del miércoles, tuvimos que llamar la abundancia, la ambulancia, y ahí salió mi mujer así, llevándola. Y encontramos muletas, y todo el mundo cambió, porque ella casi no podía hacer nada. Y me acuerdo que ella quería que yo la ayudase. Y yo quería ser, éramos recién casados, yo quería ser caballero. Entonces vivíamos en un segundo piso, y me acuerdo cuando llegó a casa, digo, no intentes subir sola. No, que estoy yo aquí. Así que me agaché, dije, mira, ponte. Se montó, hice así, bueno, salte ahora. No me podía, mis piernas eran un poco débiles, no me podía poner de pie, así que la ayudé de otra forma. Y una vez que estaba arriba en la habitación, cuando al final llegó arriba a la habitación, para ir de una habitación a la otra, se me ocurrió, si la pongo en una manta y la arrastro, que así llegaríamos más rápido. Así que decía, Marcos, tengo que ir así, ponte en la manta, y yo arrastrándola así de una habitación a la otra, tengo que ir al baño, bien, la arrastro así de un lado para otro. Pero todo ese tiempo, pues, enfocado en esa debilidad hasta que ella hasta que se mejoró del pie y pudo andar por su cuenta. Pero cuando hay una herida en nuestra vida, lo que pasa con una herida es que nuestra vida deja de funcionar como normal y toda la vida se rodea alrededor de lo que va mal. De lo que va mal. Nos dice la palabra de Dios que esta mujer se encontró con ella Jesús. Y dice la palabra que empiezo a leer en el versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas del día, en el día de reposo. Y ahí había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y la dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Ahora quiero pausar un momento y quiero hablar, porque sentí en esta tarde que teníamos que seguir con la conversación que empezamos esta mañana, y sentí que hay gente aquí que hay heridas en tu vida, que en realidad estamos intentando enfocarnos en el reino, las cosas de Dios, y casi no puedes funcionar porque toda tu vida se rodea alrededor de la herida que está ahí, de esa parálisis. Esta mujer tenía un problema. Tenía un problema físico, tenía un problema del alma y tenía un problema espiritual. Y lo leemos en el texto. Pero si tú la miras, parecía que tenías básicamente un problema físico. Ella, dice la palabra de Dios, primero físicamente, ella estaba encorvada. Cuando dice encorvada, no es que tenía un poco, digo a mis hijos, ponte de pie, anda bien, el chaval anda así como los chavales andan, mira, ponte así. No es que estaba un poco así de la espalda, pero estaba encorvada. O sea, esta mujer estaba encorvada de tal forma que no podía mirar arriba, andaba así. Y hay gente que tiene una enfermedad severa de la espina dorsal y que no puede andar enderezada. Y esta mujer había estado andando de esta forma, la ocurrió hace 18 años. No sabemos cuánta edad tenía. No sabemos si tenía 50 años o 20 años, no sabemos cuánto tiempo, pero sabemos que 18 años iba andando encorvada. Físicamente, cuando ella entraba en una habitación, se notaba que era diferente. Cuando ella intentaba, si andas de esa forma, los médicos dicen, claro, que pone una presión en las rodillas de tu cuerpo, que las rodillas la tenían que empezar a doler, los pies la tenían que empezar a doler, la espalda y el cuello la dolía mucho, iba encorvada a todos los sitios, no podía hablar a la gente cara a cara, físicamente estaba constantemente en dolor, físicamente ella no podía hacer cosas que hacían las demás personas. Hay muchas actividades en las cuales ella no podía participar porque era la mujer encorvada. Y muchos la ven y dicen, mira, es un problema físico. Pero no era solamente física. Porque esta mujer también tenía un problema del alma. Imagínate que por 18 años tú andas por tu vida sin poder mirarle cara a cara a ninguna persona. Imagínate la falta de confianza. Imagínate la vergüenza a veces en tu vida. Imagínate la falta de amigos que a veces tendría. Imagínate los niños del barrio, cómo se la tratarían y cómo se reirían. Imagínate que cualquier vez que ella saliese de su casa, había gente que la miraba. Y en esa cultura la miraba y decía, me imagino que habrá hecho algo malo en su vida para terminar de esa forma. O sea, era una persona aislada en el sentido de sus amistades, porque muchas veces lo que tenemos que entender, y mucha gente, especialmente el pueblo evangélico, a veces no entiende, que nosotros estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu, y que cada eso, de esos componentes de nuestra vida, Dios quiere que seamos sanos en alma, espíritu y cuerpo. Y cada uno de esos áreas afecta a otras áreas. ¿Estáis conmigo? Mira, si has visto alguna vez a estos que suben las montañas muy verticales, ves que empiezan a subir la montaña, pero generalmente si viajan en un grupo, hay uno que tiene una cuerda atada al otro, que tiene una cuerda atada al otro y al otro. Todos son distintos, pero están conectados. Y cuando el de arriba se cae, la idea es que los demás le sostienen. Pero ha habido accidentes en cuando uno se cae, pone presión en los demás, y luego se cae el otro, y luego se cae el otro, y pueden caerse todos porque todos están conectados a uno al otro. Y en tu vida es exactamente igual. Tu cuerpo y tu alma y tu espíritu están conectados. Cuando tú estás mal físicamente, ¿lo has notado alguna vez? Tienes la gripe, estás mal, te duele el cuerpo, el artritis te ha salido. ¿Has notado que a veces de repente estás de mal genio? Estás con los dolores y con la gripe y de repente, no, que no, que no quiero eso. Estás conduciendo el coche, quítate del medio, que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás enfermo. Y de repente de enfermo te pones de mal genio. Y cuando tienes mal genio, ¿por qué? Porque tienes un malestar físico y tu malestar físico afecta la forma en que ves el mundo, porque cuando estás en dolor físico te afecta, te deprime, afecta cómo piensas y afecta cómo respondes, y generalmente no tienes una sonrisa en tu cara y no estás bromeando porque estás en dolor y afecta tu alma. Y cuando estás en dolor y pierdes el gozo y empiezas a deprimirte, afecta tu espíritu, porque tu espíritu y tu cuerpo están conectados. Y cuando tu alma baja y tu cuerpo está bajo, de repente empiezas a sentir como si Dios está lejos y no le quieres alabar. Y hay gente que le dice, bueno, alábale de todas formas, vamos a darle un sacrificio a la alabanza. Y tú es lo último que quieres oír, no quiero dar un sacrificio ni nada, no quiero estar, me siento mal, y te sientes lejos de Dios, no le alabas, no quieres leer la palabra, y de repente has caído enteramente. ¿Por qué? Empezó por lo físico, y lo físico arrastró a tu alma, y tu alma arrastró a tu espíritu. Puede funcionar de otra forma. A veces nuestro alma y nuestra forma de pensar, de repente porque estamos en una crisis o una mala relación, o estamos deprimidos por alguna razón, o tenemos algo que estamos luchando internamente, de repente estamos pensando mal. Nos dicen los médicos que el 90% de la gente que viene a los doctores vienen primeramente por enfermedades, psychosomatic en inglés se dice, psicosomáticos. ¿Así se dice? ¿Psicosomáticos? Máticas, psicosomáticas, bien. ¿Para qué me empeño en usar estas palabras grandes, Psicosomáticas. Y una enfermedad psicosomática es esto, es una enfermedad verídica en tu cuerpo, pero que ha empezado por tu forma de pensar. O sea, puedes estar muy ansioso por algo y de repente te salen úlceras. O puedes estar ansioso y temeroso por algo, por un trabajo que vas a perder, y de repente empiezan a dolerte la cabeza o la tensión empieza a subirte. La verdad es que sí te ha subido la tensión, la verdad es que sí que tienes úlceras, pero la raíz de ello es en tu forma de pensar, y tu forma de pensar ha afectado a tu cuerpo. Es una enfermedad real, pero causada por tu forma de pensar. Y a veces es nuestro alma que está sufriendo y arrastra nuestro cuerpo y también arrastra nuestro espíritu, porque cuando pensamos y estamos llenos de ansiedad, no podemos estar llenos de alabanza en el Señor y nos sentimos lejos de Dios, y de repente todos esos tres caen juntos. A veces nos arrastra el cuerpo, a veces nos arrastra el alma y a veces, mira, a veces nos arrastra el espíritu. Porque a veces espiritualmente empezamos a ir mal. Hay pecado en nuestra vida, hay algo en nuestra vida que no queremos tratar con ello, no queremos tratarlo, que no, Dios, sabemos, estamos bajo convicción, y de repente, como estamos bajo convicción, empezamos a nuestro alma se deprime, no queremos estar alrededor de las cosas de Dios, y no queremos estar alrededor de las cosas de Dios, y empieza a afectar nuestro cuerpo también. O sea, tú estás compuesto de alma, cuerpo y espíritu, ellos tres están relacionados, y cada uno de esas áreas puede llevar el resto de tu vida abajo. Así que es importante en los ojos de Dios que Dios mantenga la santificación y la sanidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Mira, si tú estás siguiendo al Señor y no te estás cuidando, no, yo estoy siguiendo al Señor, no tengo tiempo para cuidarme físicamente, no tengo tiempo para comer bien, no tengo tiempo para ejercer, no tengo tiempo para descansar. Mira, estoy sirviendo al Señor. Y yo te digo, mira, estás haciendo un deservicio al Señor si tú no te estás cuidando a ti mismo, porque tu alma y tu cuerpo y tu espíritu están vinculados y Dios te quiere sano en tu cuerpo, en tu alma y tu espíritu, todos juntos. Así que el dormir a veces es igual de espiritual como el ayunar. Y algunos estáis diciendo, ¡aleluya! Sí, predícalo, pastor. Moderadamente digo, no te pases. Esta mujer... Y quiero que entiendas esto, porque a veces intentamos tratar con nuestros problemas con lo que sabemos. Si tú vas a un médico lo que está enseñado a hacer es darte medicina, porque eso es su especialidad. Si tú vas a un médico, lo va a arreglar todo con medicina. Mira, toma esta pastilla dos veces, ya toma esta pastilla. ¿Por qué? Porque es un médico, está entrenado en medicina, entonces lo que él trata es el cuerpo, no el alma y el espíritu, así que te va a dar medicina. Si tú vas a un pastor, te va a tratar el alma o el espíritu, porque eso es lo que hace el espíritu, y quizás tengas algo físico. Si es buen pastor, yo digo a gente, vete al doctor. Oro por ti, pero vete al doctor también. Dios puede usar, mira, no hay nada malo en ir al doctor. Hello. Algunos decís, es que no es falta de fe. No, que no puedo ir al doctor porque, mira, no tengo fe si voy al doctor. ¿Hay algunos doctores aquí? ¿Algún doctor? Uno, dos. Mira, ahí. ¿Hay algunos estudiando para ser doctores? Mira, yo te aseguro que si vas a uno de ellos, no es falta de fe. Ellos lo hacen en fe, es parte de fe, y es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta mujer estaba encorvada y había experimentado en su vida una caída fuerte de alma, cuerpo y espíritu, totalmente. Y generalmente cuando estamos tratando con alguien que tiene una herida en su vida, alguien que tiene algo en su vida que le ha parado, tenemos que darnos cuenta que a veces la solución no simplemente es una solución física, no solamente es una solución de consejería del alma y no solamente es una solución espiritual, que tenemos que tratar la persona entera. A veces una persona tiene que descansar, necesita consejería y oración todo a la vez. Porque estamos todos vinculados, y entonces como iglesia necesitamos entender eso. Y como gente necesitamos entender que hay gente que viene aquí que está en situaciones decaídas o están luchando en sus vidas, y mira, no siempre es que están en pecado. O no siempre es un demonio. O no siempre es una maldición. Es que cuando tenía 2 años me maldijo una vecina, creo que era bruja. No sé si era bruja o era fea, uno de los dos, pero creo que me maldijo un día. Y mira, creo que es eso. Mira, nos podemos empezar a buscar maldiciones por todas partes. Y mira, si buscas maldiciones, seguro que te encuentras alguna por tu vida. Alguna que la habrás pillado en tráfico que te maldijo. ¿Habrá maldiciones ahí? Me imagino. Pero yo creo que como cuerpo, como iglesia de Dios, necesitamos saber que Dios, mira, escúchame bien. La enfermedad, la depresión de alma y las luchas espirituales de nuestra vida, todos son a la raíz de la caída. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, les creó para ser sanos de cuerpo, de alma y de espíritu, y andaban con Dios. Y cuando vino Jesús, lo que Jesús está haciendo, Jesús está restaurando, trayendo el reino a un mundo caído, y hay un reino de oscuridad que está obrando en este mundo, y hay un reino de luz que está obrando en este mundo. Y el reino de luz está otra vez, está trayendo de nuevo el diseño de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, la salvación. Jesucristo vino para que tuviésemos relación con Él de nuevo, porque fue roto en la caída, y Jesús está restaurando nuestra relación, pero quiere restaurar nuestra alma también para que pensemos bien, y quiere traer sanidad a nuestro cuerpo también, porque es parte del plan de Dios restaurar la creación a como Él la diseñó en el principio, dentro de un mundo caído. ¿Entendéis el Evangelio? El Evangelio es completo para tu vida. Es el diseño de Dios. Y esta mujer, que iba encorvada, afectada por alma, cuerpo y espíritu, y si quieres marcar un pasaje, puedes marcar 2 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice: espero que os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor. Nos da esas tres partes, que nos santifique. Santifique significa que seamos apartados para Dios en cuerpo, en alma y espíritu, que Él lo quiere para sí, quiere tocar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Esta mujer que iba encorvada toda su vida, dice Jesús que cuando se encontró con ella, me encanta lo que hace Jesús, porque lo que hace Jesús es lo que nos llama a hacer nosotros como iglesia, como gente de Dios. Estamos restaurando mujeres a lo que era Eva antes de la caída, Adán antes de la caída. ¿Sabes que Jesús le llama, la palabra de Dios le llama el segundo Adán? ¿Has oído eso en la palabra? ¿Sabes por qué le llama el segundo Adán? Porque se parece al primer Adán en dos cosas. Se parece al primer Adán porque solo ha habido un hombre que vivió por un tiempo sin pecado y que nació sin una naturaleza de pecado, y fue el primer Adán. El primer Adán nació sin la naturaleza de pecado, ¿verdad? Nació de esa forma, porque Dios le creó sin una naturaleza pecaminosa. Jesucristo tuvo que nacer a través de una virgen, porque nació a través de una virgen, porque tenía que nacer sin una naturaleza de pecado. Entonces Dios hizo que la Virgen María tuviese el embarazo sin la semilla del hombre, porque Jesús no podía tener la semilla del pecado dentro de su vida. Así que el primer Adán y el segundo Adán tienen lo que tienen en común, es que los dos fueron creados o nacieron sin una naturaleza de pecado. Y lo que Jesucristo, el segundo Adán, quiere hacer, Jesucristo quiere restaurar de nuevo el reino de Dios aquí en esta tierra, y el reino de Dios en esta tierra nos toca en nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Y la iglesia de Dios, mira, la iglesia de Dios no es el reino de Dios. A veces hay gente que tiene que pregunta, ¿qué es la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia de Dios? Jesús vino para establecer su reino, el reino de Dios. El reino de Dios es el reinado de Dios en esta tierra. Pero la estrategia para avanzar el reino es la iglesia, porque el ADN del reino se encuentra en la iglesia. Y cuando crece la iglesia, y donde va la iglesia, escuchadme, va el reino. La iglesia no es el reino es más grande que la iglesia, y cuando la iglesia termine, después de la venida del Señor, seguirá el reino. El reino es lo que Dios quiere hacer, pero vivimos ahora en la época de la iglesia, y la iglesia es la ADN del reino. Donde va la iglesia, va el reino. Lo que hace la iglesia, hace el reino. Por eso soy pastor. Yo soy pastor porque creo en la iglesia, porque creo en Jesús y creo en la estrategia que Jesús dio. Lo que Jesús dio fue una comunidad de fe. Yo he dicho, Dios, si yo fuese Dios, yo no pondría el ADN en el reino en nosotros. Tiene que haber mejor forma, porque nosotros somos comunidad con muchos rollos. Pero Jesús decidió poner a ADN del reino en la iglesia, y nosotros donde vamos, vamos haciendo las obras de Dios, y las obras de Dios tienen que ver con restaurar la persona completa y traer el reino de Dios a las vidas de personas de una forma completa. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora escuchadme. Cuando Jesús vio a esta mujer, me encanta, que había estado por 18 años ahí, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y la dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. La puso las manos sobre ella y al instante enderezó y glorificaba a Dios. Esta mañana vimos que cuando Dios puso la mano sobre Jacob, le hirió. Pero esas mismas manos, las manos de Jesús, las manos de Dios, cuando fueron impuestas sobre esta mujer, la enderezó, la sanó, y mira, la tocó en su cuerpo, en su alma y su espíritu, porque el toque de Dios toca cada área de nuestras vidas de una forma completa en nuestra vida. Ahora, hay gente que están aquí en esta tarde que se preguntan, ¿has estado viniendo a la iglesia por un tiempo? Quizás llevas 20 años, 15 años, un año, dos años. Pero hay algunos de vosotros que habéis venido a Cristo y habéis venido a la iglesia, al pueblo de Dios, pero tienes una herida en tu vida, tienes un área encorvada en tu vida. Y has venido a Dios, y has venido a la iglesia, y a veces parece que aunque has venido a Dios y has venido a la iglesia, sigue encorvada tu vida, sigue la herida de tu vida. Y es difícil que Dios te use porque estás en esas muletas intentando ir adelante, pero es difícil porque tu vida está alrededor de esas muletas. Y quiero explicar un momento, porque quiero que entiendas, yo creo que Dios trae libertad, y quiero que hay gente aquí que necesita libertad y sanidad en su vida también, pero quiero que entendáis la sanidad como dice la palabra, y muchos habéis tenido oraciones de sanidad y tal, y yo estoy de acuerdo con ello, creo en la sanidad física, mental y espiritual, pero también quiero que entendáis lo que dice la palabra sobre el asunto. Ahora, hay algunos de vosotros que tenéis heridas en vuestras vidas, y esta mañana una de las hermanas me dijo, mira, bueno, he tenido varias personas hablarme, algunos habéis dicho, mira, esa palabra era para mí, Dios, eso es lo que necesitaba oír, y es tremendo, es exactamente, oye, ¿sabías mi número o no? Y tuve una conversación con una hermana y me dijo, mira, hay gente que quiere recibir la bendición de Dios en su vida, pero la realidad es que no saben cómo recibirlo. Porque hay heridas en su vida y cosas en su vida que les hace sentir que no merecen el favor de Dios sobre su vida. Y quiero hablar un poco de esto porque quiero que entiendas cómo trabaja Dios. Mira, yo llevo 23 años siendo pastor. Me casé y empecé a pastorear el mismo año que me casé, a los 21 años, tengo 45 años, y Y llevo esos años en el ministerio trabajando con gente y trabajando en Chicago. Y os quiero decir, mira, Chicago tiene un montón de gente muy enrollada. Y nos hemos metido en barrios a veces, pero con muchos rollos. Y hemos trabajado, mira, con los casos más increíbles. Y gente muy rota a veces, y gente a veces con mucho éxito, pero con muchos, muchos, muchos rollos. Y entiendo de rollos. Llevo 20 y tantos años tratando con rollos en la vida de gente, intentando crear una iglesia sana que pueda ir hacia adelante y que gente pueda ser transformada. Y lo que he visto es lo que he entendido, y no siempre lo sabía de esta forma, pero lo que he visto, he entendido, es que hay mucha gente que lo que ha pasado en su vida es bastante simple, pero es poderoso. Lo que ha pasado en su vida es que la palabra de Dios nos dice en Juan que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y si la verdad nos hace libres, ¿qué es lo que nos hace cautivos? La mentira nos hace cautivos, la verdad nos hace libres. Lo que yo he descubierto a través del tiempo es que esas mentiras, yo lo que he visto es esto, y nosotros tenemos unos retiros de hombres y mujeres todos los años, y me entero que hay muchos, muchos que vienen a Cristo y todavía están cautivos aunque han venido a Cristo. Yo decía, ¿qué pasa con esto? Si es un creyente, ¿por qué está tan enrollado? Si debería estar libre en este momento, ¿por qué está tan atado? Si conoce a Cristo, si Jesús le ha sanado, si Jesús le ha limpiado de sus pecados, ¿por qué todavía está tan enrollado en la pornografía del internet? ¿O por qué tiene una cosa de enfado que no puede curarse? ¿O por qué siempre está deprimido una y otra vez? Si Dios le ha sanado, ¿por qué tenemos estos rollos en nuestra vida? ¿Es que no funciona Dios? Oh, mira, Dios siempre funciona. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles, todas las promesas de Dios. Espero que no sea mi mujer ahí atrás, ¿eh? Y lo explico de esta forma. Necesito un asistente. A la mujer embarazada, aquí tenemos a los dos, tú y el niño. Sí, quiero que sostengas este papel para que lo vea la gente. Mira, cuando nacemos, nacemos así. No tenemos rollos. Una de las etapas en nuestra vida que no tenemos rollos. Sí nacemos con la naturaleza del pecado, pero Dios no nos condena por nuestra naturaleza, nos condena simplemente por nuestra práctica, no por nuestra naturaleza. Y a veces algunos piensan, y a veces algunos habéis sido criados en zonas donde pensáis, bueno, si nacemos con la naturaleza del pecado, tenemos que limpiar eso, y se hace a través del bautismo, por eso bautizaste a tu niño cuando era bebé. Pero mira, Dios nunca va a condenar a un bebé que no tiene la capacidad de pecar simplemente por la naturaleza. La naturaleza nos dispone al pecado, pero la naturaleza no nos hace pecar. Entonces, un bebé que nace y muere, yo estoy convencido que ese bebé va a la presencia de Dios, porque ese bebé no ha tenido la opción de pecar en su vida. Nace sin pecado. Cuando crece y tiene la oportunidad, pecará. Estaba hablando con unas madres hace poco y dijo, mira, les dije, ¿te has dado cuenta que a los 12 meses qué naturaleza de pecado tienen los niños? No hay que enseñarles a pecar, pero lo saben naturalmente. Lo saben hacer bien, ¿eh? Y lo que pasa cuando nacemos, somos así. Y yo lo que he descubierto, tenlo con las dos manos. Lo que pasa en nuestra vida, que las mentiras que vienen a nuestra vida, en realidad no se pueden meter a nuestra vida, a no ser de que haya sitio para que se metan en nuestra vida. Y yo lo que he descubierto es que cuando más pequeños somos, más la posibilidad de que esas mentiras afecten el resto de nuestra vida y más poderosos son esas mentiras en nuestra vida mientras vamos creciendo. Una niña nace, no tiene rollos en su vida, no tiene pecado, pero a los 3 años su padre alcohólico empieza a físicamente a no tratarla bien. Causa un agujero en su vida. El tío, a los 7 años, que parece el tío favorito, siempre la quiere sostener, empieza a tocarla de una forma que ella no sabe, pero le parece que esto no está mal, pero no lo entiende muy bien, crea otro agujero en su vida. Después de un tiempo, el padre, que es alcohólico, tiene líos en su vida, no la trata bien, está aquí, decide dejar la familia. Otro agujero en su vida. La madre que la ha abandonado al padre, ella tiene que intentar sostener una familia, piensa, necesito un hombre en mi vida, empieza a vivir con el novio, pero el novio tiene cosas en su vida también. El novio siempre está diciendo, mira a esta chica que no sabe, que no es nada, dice palabras que la hieren, y para cuando esa chica tiene 18 años, esos agujeros en su vida lo que hacen es que dan oportunidad a que se metan mentiras en la tierra de nuestro alma. Ahora, cuando son pequeños no vemos esas mentiras muy bien, pero a ir creciendo esas mentiras crecen con nuestro cuerpo físico, con nuestro alma y con nuestro espíritu. Al ir creciendo nosotros, esas semillas de mentiras están arraigadas en nuestra vida, y para el tiempo que esa chica tiene 18 años, tiene en su mente la mentira que le dio el novio, que tú no eres nada, eres un fracaso, nadie te va a querer, no tienes un propósito en tu vida. Tiene la mentira del padre que mi padre nos dejó quizás por mí, quizás no soy amable, quizás yo no merecía la pena, quizás yo no tengo el valor en mi vida, así que mi padre me dejó de una forma temprano y no confío en hombres y quiero el amor de un hombre, pero no confío en ellos. Y tiene esa mentira de que no valgo para nada, tiene esa mentira de fracaso, tiene la mentira de su madre que necesitaba un hombre. Así que esa chica a los 18 años no tiene, está con esas mentiras y se va con cualquier chico, porque cualquier chico que la dice yo te amo, ella dice me amas, la usa, la deja, va al próximo que la usa, tiene sexo, va de hombre en hombre, de relación en relación, un hijo, otro hijo, y para los 35 años ella es alcohólica, su vida está destrozada. ¿Por qué? ¿Cómo llegó así? Y si tú no has tenido eso en tu vida, si tú no has tenido hoyos en tu vida cuando eras pequeño, a veces dices, mira, esta persona viene a Cristo, dice, mira, ¿por qué luchas tanto? Lee tu vida, alaba a Dios y ya, todo tiene que ser bien. Pero lo que no entiendes es que esta mujer tiene tantas mentiras arraigadas a su alma, arraigadas a su espíritu, arraigadas a su vida, que esas mentiras la cautivan, y aunque ella sabe en teoría que Jesús la ama, en realidad esas mentiras todavía están arraigadas en su vida. Por eso, mira, escuchadme bien, por eso es tan importante, si tenéis hijos aquí, vuestros hijos pequeños, mira, ella va a tener un hijo y ellos han orado, un hijo o hija, no sé, no estoy, bien, no estoy profetizando, no sabía lo que era, van a tener, mira, por eso os diga, mira, parejas jóvenes, es tan importante, porque si tú andas con el Señor y tú andas con el Señor y este niño está cubierto con la palabra de Dios y dos personas que se aman, no perfectas, pero que se aman y que están cuidando y vienen a ser como un protector sobre la vida de ese niño, y estos agujeros no existen, las mentiras vendrán pero no se meten en la vida porque no hay agujeros en que se metan, y las mentiras van a venir porque el mundo está lleno de mentiras, Satanás está lleno de mentiras, pero personas que no han sido abusadas, que no han sido dejadas, que no han sido abusadas sexualmente, verbalmente, que no han sido abandonadas, que no han sido criados en casas de alcohólicos, su capacidad para resistir mentiras es mucho más fuerte porque no hay hoyos en su vida a las cuales esas mentiras se meten. Y si te has criado en una casa donde ha habido abuso sexual, verbal, donde ha habido abandono de padres, donde ha habido cosas de ese estilo, mira, quizás te has criado en esa casa. Y yo te digo que Dios te puede liberar, que Dios te puede sanar, pero será un proceso y toda tu vida lucharás para luchar contra esas mentiras, pero puedes tener victoria. Y es tu responsabilidad empezar una nueva generación. Que tus hijos no tengan que vivir lo que tú has vivido. ¿Me entendéis? Ahora, gracias por tu asistencia. Ahora, llego al punto importante. No iba a hablar de esto, como dijo. Tenía otra cosa en mente, pero siento que tengo que hablar de esto. Escúchame bien. Yo antes pensaba que lo que la gente necesitaba simplemente era la verdad. Porque dice la palabra, la verdad os hará libres. Y en mi mente lógica yo decía, pues lo que tenemos que hacer es hablar la verdad. Y si hablamos la verdad, entonces gente será liberada porque la verdad combatirá las mentiras y serán liberadas. Y eso sí es verdad hasta cierto punto. Pero la realidad es que hay mucha gente que se sienta domingo tras domingo escuchando la verdad, escuchando la palabra, pero la palabra no conecta con sus vidas. La palabra no lo asimilan en sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad. La palabra que usa en conoceréis no es una palabra simplemente intelectualmente, es una palabra en el griego que significa lo conoceréis de una forma personal, lo experimentaréis en vuestra vida. Es en el Antiguo Testamento, dice, y este se casó con esta y fueron a la tienda, y la conoció. Eso se usa en la Reina Valera, ¿no? Y yo siempre decía, la conoció. Y te aseguro que no significa que se sentaron ahí, una silla contra la otra, y dijeron, ¿cuál es tu color favorito? El mío es verde azulado. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Y cuál fue tu primer coche? ¿Y la casa donde vives? ¿Y qué sabor te gusta más de helado? No. Te aseguro que no se metieron a la tienda para conocerse intelectualmente. Cuando dice se conocieron, significa que consumieron esa relación sexual completamente. Se conocieron. Cuando la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no está hablando simplemente o meramente de unas verdades intelectuales. Está hablando de algo más profundo, que conoceremos experimentalmente, que nosotros conoceremos en nuestra alma algo que sentiremos, sabremos, conocemos, más que aquí, lo conoceremos en cuerpo, en alma y en espíritu. Y yo, pues, me estorbaba que había gente después de tantos años que parecía que sabían los versículos y la verdad, pero que no estaban libres. Y me he dado cuenta que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestra mente mantiene nuestra libertad, pero no nos da la libertad. Lo mantiene. Algunos de vosotros habéis tenido épocas de victoria, pero no habéis mantenido lo que Dios os da por la renovación de vuestra mente. La renovación de nuestra mente mantiene nuestra victoria, pero no nos da la victoria. Mira, lo que nos da la victoria Lo que nos da la victoria es lo que dice en Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, versículo 14. Y estoy que no sé mi tiempo. Rebeca, ayúdame. Ahí voy, aterrizando. Nos dice en Romanos el capítulo 8, versículo 14. Mira lo que dice. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que nos da libertad es que el Espíritu Santo nos revela interiormente que no somos hijos de esclavitud, sino que somos hijos de Dios. Él toma la verdad de la palabra y se revela a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu interiormente, toma lo intelectual de nuestra libertad y nos habla a nuestro espíritu diciéndonos: no eres esclavo, eres libre, eres adoptado, Dios te ha tomado, Dios te ha lavado, eres hijo de Dios. Es la voz interna del Espíritu Santo que rompe la esclavitud y se mantiene a través de la renovación de nuestra mente, donde mantenemos nuestra libertad. Pero muchos habéis oído la verdad y sabéis la verdad y sabéis los versículos, pero en realidad no habéis oído la voz del Espíritu hablando dentro de tu ser. Que me lleva al último punto. Escúchame. El Espíritu siempre está hablando. Si estás convertido, mira, si estás convertido, tienes la voz del Espíritu en tu vida. No puedes ser convertido sin tener la voz del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos convierte. No puedes ser hijo de Dios sin el Espíritu, porque el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Puedes ser nacer de nuevo sin el poder del Espíritu, pero no puedes nacer de nuevo sin el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento. No es algo intelectual, es algo espiritual que afecta nuestra alma y nuestro espíritu. Escúchame bien. Y aquí viene la cosa. Aquí es lo que descubrí. Mira, descubrí que es la relación del Espíritu Santo a nuestra vida que nos trae la libertad. Pero tiene que mantenerse a través de la renovación de nuestra mente. Pero ¿por qué hay muchos que no lo han experimentado en su vida? No lo han experimentado porque no han podido escuchar la voz del Espíritu, aunque son creyentes. Te digo por qué. No es que Dios no esté hablando, es que hay cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Lo que yo he descubierto, algunas de esas cosas son que nos apartan de la presencia y no nos dejan escuchar, son el enfado, el resentimiento, el temor. Muchas de ellas están causadas por el daño que recibimos de niños en nuestra vida o las cosas que nos han herido en nuestra vida. Y aunque Dios nos está hablando, nosotros no estamos escuchando porque escuchamos la voz de ira o la voz del resentimiento o la voz del enfado más que podemos escuchar la voz de Dios. Y aunque nos está hablando, no le escuchamos. Por eso Dios habla tan fuertemente sobre el perdón, sobre el soltar. Porque nos dice la palabra de Dios: mira, si tú no perdonas, ¿cómo te va a perdonar el Padre? El perdón del Padre te viene, pero no recibes el perdón porque estás sin perdonar. Lo que yo he descubierto es esto, que para empezar, que para empezar, Dios a través de tu Espíritu Santo quiere decirte, eres hija de Dios Todopoderoso o eres hijo de Dios. Lo quiere revelar, quiere que lo sientas, quiere que sientas su amor, quiere que entiendas el poder de su amor hacia ti, que no solamente lo sepas, pero que digas, me siento amada, me siento amado, soy hijo de Dios, lo siento en mi alma, lo sé en mi espíritu. No hay duda en mi ser, del amor de Dios me llena, ese amor que echa fuera temor, ese amor que nos da confianza, ese amor que es poderoso, que nos inunda, el amor poderoso del Padre derramado hacia nosotros, que está ahí como un agua que está cayendo y cayendo, pero no lo estamos sintiendo. Y yo quiero abrir esa puerta en esta tarde. Quiero empezar por las mujeres. Mira, todas las mujeres aquí, poneros de pie. Mira, os hablo, mujeres, amadas de Dios. Esta mañana os hablé del amor del Padre, os hablé de la bendición del Padre. Mira, yo quiero simplemente decirte esto. Hay algunas de vosotras aquí, algunas mujeres aquí, que tienes hoyos en tu vida, causadas no por ninguna culpa tuya, causadas por el abandono, causadas por palabras dichas, causadas por abuso verbal, abuso sexual, abuso de novio, abuso de marido, de muchas cosas que han ocurrido en tu vida, que han causado hoyos, y esos hoyos se han llenado de mentiras, esas mentiras han creado en tu vida, y ahora estás aquí parada como una mujer de Dios, pero todavía luchando con esas mentiras que Dios quiere desarraigar de tu vida. Y te voy a decir, mira, aunque lo hayas hecho, aunque es lo más difícil en tu vida quizás, una de las cosas que Dios requiere, esas heridas que han causado a tu vida, esas heridas que te han dañado, a veces vivimos en nuestra vida y intentamos hacer como si no ocurrieron, intentamos andar como si no existen, pero en realidad si tú ignoras a esas heridas y no lo tratas con ellos, esas heridas siguen contigo y no has tratado con ello. Y parte del perdón es decir, mira, yo sé que esto me fue hecho, yo sé que esto me hirió, yo sé que esto ha afectado mi vida, yo sé que esto me ha dolido, yo sé que el abuso, que el abandono, que las mentiras, que esas palabras dichas por mi madre o mi padre, que esas cosas que fueron hechas por ese novio o el otro, yo sé que me han causado heridas en mi vida y he crecido con mentiras en mi vida, yo sé que me ha causado mucho dolor y daño en mi vida. Pero Dios, estoy listo para soltarlo a ti y decir, Señor, yo recibo tu perdón y yo perdono. Yo perdono. Y esa ira y ese resentimiento, esa amargura, yo lo suelto, no porque la persona que me hirió merece ser soltada, sino porque tú mereces que yo lo suelte. Porque cuando yo lo agarro, yo no soy libre. Y no es porque no sea malo lo que me ha hecho, ni porque esa persona me pida perdón. Mira, escuchadme, hermanas, hay cosas que te han ocurrido en tu vida que nunca vas a oír las palabras, perdóname. Nunca lo vas a oír. Hay gente que te ha herido, quizás padre, quizás otros, que te hayan dañado y nunca van a decir, mira, yo tuve la culpa, perdóname. Mira, lo siento porque esto afectó a tu matrimonio. Lo siento porque esto te causó depresión en tu vida. Lo siento porque no lo merecías. Mira, lo siento porque merecías algo mucho mejor que esto. Muchas nunca vais a oír esas palabras de ese hombre o esa persona o esa madre. Nunca lo vas a oír. Y a veces has intentado reconciliar y has oído solamente, mira, no fue mi culpa, eso fue en el pasado, y te ha herido aún más. Y la revelación del Espíritu que dice, tú eres hija de Dios, amada, limpiada, lavada, con dignidad, que yo amo, que Dios dice, yo me regocijo tremendamente en ti. Esa voz de Dios que te dice eso, muchas de vosotras no la habéis oído claramente, en parte porque hay cosas que te necesitas soltar para escuchar esa voz claramente en tu vida. ¿Estáis conmigo? Mira, quiero que hagas esto. Pon tu mano así. Dentro de tu mano, dentro de esta mano, vamos a simbólicamente decir esos agujeros que haya en tu vida. Y yo voy a nombrar algunos de esos agujeros y quiero que tú simplemente, en tu corazón, en tu vida, que tú simplemente ores. Y en un momento vas a abrir tu mano y decir, Señor, yo te lo suelto a ti. Yo lo dejo, Señor, porque yo quiero oír tu voz. Yo quiero andar en libertad, Señor. Yo quiero ser libre, no una mujer encorvada. Yo quiero que me toques alma, cuerpo y espíritu totalmente, Señor. Y quiero oír la voz del Espíritu que me dice. Quiero sentir la voz del Espíritu. Quiero sentir ese amor de Dios como nunca antes. Mira, aquí en nuestra mano, aquí en tu mano, ponemos, Señor, ponemos esas palabras críticas de un padre que no te entendía. Lo ponemos ahí. Esas palabras que dolieron. Aquí en nuestra mano ponemos el abandono de madre o padre, el abandono en tu vida a una edad temprana, el abandono que te has sentido una persona abandonada cuando necesitabas un padre que no, una madre que no estaba ahí. Lo ponemos en esta mano. Aquí en esta mano hay abuso sexual de algunas de vosotras, hermanas, de pequeña o de una edad de adolescente, que nunca tendría que haber pasado en tu vida, que tú no lo merecías, que tú eres víctima, que no es algo que tú trajiste, que no es algo que tú merecías, que te dolió, que te hizo daño en el cuerpo, alma y espíritu, que ha afectado como ves a hombres, que ha afectado como ves a Dios, que ha afectado tu vida, tu matrimonio, de una forma muy fuerte, y que nunca has oído de esa persona, perdóname porque te hice mal. Nunca has oído esas palabras. Lo ponemos dentro de esta mano. Y ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través del poder que tú nos has dado, a través de tu Espíritu Santo, no porque queremos o no porque podemos, sino porque te amamos, Dios. Quiero que en este momento siempre quiero que te prepares para abrir tu mano. Y cuando abras tu mano, simplemente estás diciendo, Dios, yo suelto, yo perdono. No que yo tenga el poder, pero Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono lo que pasó, te perdono porque tú me has perdonado. Le perdono porque no quiero andar en esclavitud. Le perdono porque no quiero tener odio en mi corazón. No quiero tener amargura y resentimiento, Señor. Yo lo suelto porque yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero oír el testimonio de tu Espíritu Santo hablándome. Yo quiero saber que tú me amas, Jesús. Yo quiero sentir el amor profundo que viene de ti. Ahora simplemente quiero que abras tu mano. Que digas al Señor, Señor, yo recibo. Yo quiero recibir todo lo que tienes para mí. Tu amor. Eres hija de Dios. Lavada, consagrada. Mira, mujer de Dios, tienes dignidad en tu vida. No salgas con un hombre que no te trate con dignidad. no consideres una relación donde te van a usar. Eres más que eso. Eres una mujer limpia, llena, lavada, consagrada a Dios, andando con dignidad, pureza en tu vida, alguien en que se deleita Dios, alguien que Dios mira y dice: yo me deleito en mi hija, creada en mi imagen. Cuando te ve a ti, es el espejo de Dios. Hombre, quiero que os pongáis de pie. Seguid de pie, hermanas. Mira, hombres, hay algunos de vosotros, hay algunos de los hombres que están aquí, mira, que andas en, que has andado cautivo por mucho tiempo, y hay cosas en tu vida como el enfado, hay cosas en tu vida como la pornografía, hay cosas, hábitos en tu vida que no tienes libertad en esas áreas, y no sabes exactamente por qué eres cristiano, estás intentando andar en libertad. Necesitas la palabra del Espíritu Santo hablándote dentro de tu corazón, que te libera. Necesitas mantener esa liberación a través de la renovación de tu mente. Pero algunos de vosotros, antes de oír esa palabra, antes de escuchar la voz del Espíritu Santo, que primeramente tienes que decir: Señor, yo lo suelto. Me arrepiento y suelto. Suelto el dolor, suelto la herida, suelto eso que me ha sido hecho, ese abandono, esas heridas, esas mentiras que me han afectado en mi vida, que han afectado cómo me veo como hombre, cómo me veo como líder, cómo me veo como hijo de Dios, que me han afectado. Y yo no quiero andar más, no quiero andar más en hábitos, no quiero andar más en áreas de mi vida que sé que no agradan a Dios. Mira, hay algunos hombres de Dios aquí que hay áreas en tu vida que sabes que no agradan a Dios, pero lo sigues haciendo una y otra vez. Lo sigues haciendo casi como si no tienes control. Pero la verdad es que Dios te ha dado control. No eres hijo de esclavo. Dios no te ha dado espíritu de esclavitud, sino espíritu de hijo, que te da libertad. Y en esta tarde quiero que te lo digas también al Señor. Quiero que extiendas tu mano. Y que tú también, como hombre de Dios, hay algunos de vosotros que Dios quiere que empieces a ejercer más influencia sobre tu mundo, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Algunos de vosotros que os habéis quedado pasivos en vuestra influencia sobre los hijos, y estás dejando que tu esposa cría a los niños, y has tomado un asiento trasero en cosas espirituales, porque en realidad no te ves como una persona espiritual, en realidad no te ves como un hombre que puede ejercer liderazgo, que puede ejercer influencia en este mundo, en tu vida, y has llegado a ser un hombre pasivo en áreas de tu vida que son importantes, un hombre pasivo en las áreas espirituales, un hombre pasivo en decisiones en tu casa, un hombre pasivo en el poder impartir a tus hijos dirección espiritual, amor a tu familia, pasivo en esas áreas. Y Dios te está diciendo: mira, ya no es tiempo de ser pasivo, es tiempo que tú como un hombre entiendas y puedas soltar esas cosas, entender que eres hombre de Dios, lleno de amor, de confianza de Dios, un hombre que Dios se deleita en ti, un hombre de que Dios tiene un llamado para ti, y que tú sientas el amor y el poder y la confianza de Dios. Y quiero que tú digas: Señor, estas cosas que me han mantenido atados, sentados en el asiento de atrás, sintiéndome no como un hijo, sino como un esclavo. Estas cosas que me han herido, esas cosas, el rencor, el enfado, me arrepiento de ellos, Señor. Me arrepiento en este momento. Y Señor, yo los suelto a ti, te los suelto. estas cosas que me han cohibido, yo los suelto a ti, Señor. Y Padre, yo recibo de ti que soy hijo tuyo. Yo recibo de ti que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Yo recibo de ti que tú me has llamado, que has puesto tu mano sobre mí, que te deleitas en mí como hijo. Yo recibo que me has llamado a salpicar bendición sobre mi familia y traer influencia a mi sitio y a mi círculo en cual me has puesto, Dios. Yo rehúso estar en un asiento trasero pasivo sin ejercer autoridad espiritual en mi vida. Yo me levanto al sitio a la cual me has llamado, Señor, porque soy hijo de Dios, porque tú me amas. Pongo pureza de nuevo en la relación. Si estás saliendo con una novia, determina de nuevo, pongo pureza en esa relación. Como hombre de Dios, traigo amor a mi esposa, a mi familia, consagración a mi familia, a mis hijos, bendición a mi casa. Lo traigo de nuevo, porque soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo me habla. Y ahora, voz del Espíritu Santo, yo te pido que nos hables, que confirmes dentro de nosotros que somos hijos y hijas de Dios. Enderece las espaldas encorvadas. Sana las heridas del alma. Limpia los pecados que nos han mantenido atados. Libéranos hasta hacia nuestro destino y el uso tuyo. Alma, cuerpo y espíritu, Dios. Tócanos. Tócanos de nuevo, oh Dios. Tócanos de nuevo, Señor. De nuevo. De nuevo, Dios. De nuevo. Gracias, Señor. Bueno, os voy a pedir a todos algo que hagáis fuera de esta reunión. Te voy a pedir que pienses en ese paso, en ese paso que Dios quiere que tú tomes en tu vida. Ese paso que requiere valor ahí, ese paso de valor. Porque yo pienso que cuando Dios trata en nuestra vida, siempre nos llama a tomar pasos. Y un paso de fe. Y si Dios te ha hablado, te ha llamado a tomar un paso. Porque generalmente la voz de Dios viene y nos lleva a tomar pasos. Y quiero que tú empieces a pensar, ¿qué es el paso? ¿Qué es el paso? Como hombre y mujer aquí, que Dios me está llamando a tomar. ¿Qué es el paso que requiere valor de mi parte? Que yo sé si lo he tomado y no lo he tomado. No un paso como voy a amar al mundo un poco más y cantar Kumbaya. No. ¿Qué es el paso? Yo sé, ¿lo he tomado o no lo he tomado? Quiero que lo pienses. Mañana voy a dejar que algunos brevemente, que simplemente digas el paso, pero quiero que lo pienses. Un paso de obediencia que Dios te está llamando a raíz de estas conversaciones que hemos tenido, que es el paso que Dios te está llamando a tomar, paso de valor. Y mañana por la mañana en la plenaria, cuando voy a pedir que algunos digáis el paso que Dios os está llamando a tomar, y no me deis chapuza, chatarra. Quiero pasos que es un paso firme que quieres tomar. Amén. Amén.
gracias. Vamos a orar por la cena. Padre, gracias una vez más por tu presencia, tus advertencias, tus ganas de relacionarte con nosotros. Gracias una vez más por nosotros como iglesia. Seguimos caminando juntos y unánimes en un mismo espíritu. Gracias. Gracias ahora por los alimentos que vamos a tomar. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. A las 10, aquí preparado con el